Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para discernir y almacenar la información espiritual que vamos a recibir, para saber cuál es la mente de Cristo, para que nosotros podamos ver todo lo que vemos del punto de vista divino, no del punto de vista humano, ni del punto de vista de todas estas filosofías que existen en la faz de la tierra. Tomamos un minutito e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para seguir conociéndote, para saber el camino tuyo, Señor amado, y hacer las cosas a tu manera. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El estudio es referente al libro de Apocalipsis, y vemos en Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando lo vi, esta es la aparición que él tiene, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo, caí a sus pies como muerto. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo, dice la palabra, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de el Hades. Esto es lo que tenemos nosotros en este momento. La semana pasada pudimos ver que esta fue la última aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vimos una serie de apariciones, todas las 17 apariciones que tuvo en la faz de la tierra. Esta fue la última. Cuando esto sucede, Juan cayó como muerto. Y notamos por medio de este incidente que nosotros podemos tener mucha información bíblica, pero cuando sentimos miedo no podemos aplicar la palabra de Dios. Miedo produce un cortocircuito que no permite que nosotros pensemos. Nos podemos recuperar rápidamente si primero confesamos nuestro pecado, segundo hacemos uso de una de las promesas divinas. Reclamamos las promesas divinas e inmediatamente estamos de nuevo en comunión. Pero fíjense lo que tiene que hacer nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda reintegrarse. Le da un mandato en el imperativo: no temas. Después le da uno de sus títulos, y el título en el griego es Ego aimi ho protos kai ho eskatos. Yo soy el primero y el último. Indica que él es eterno. Sé que tenemos que tomar esto como su título completo. Y de paso, no sé si ustedes notaron la palabra eskatos. Aquí ven una palabra: protos kai eskatos. Yo soy el primero y el último. Esta palabra eskatos, E-S-C-H-A-T-O-S, eskatos, es una palabra muy simpática, porque de esta palabra precisamente viene la escatología, que es el estudio de las cosas del porvenir, de las últimas cosas. Él es el inicio y es el fin. Y esta es la declaración que hace también él, que contiene las palabras ego aimi. Y esas palabras son importantísimas, y se las voy a poner en el pizarrón, debido a que estas palabras es el existente, el que siempre ha existido. Ego en mí, el acento está aquí. Ego en mí, es lo que dice. Y ese es igual que lo que utilizaba en el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo, que es el título de él, el que siempre ha existido, el siempre existente. Yo soy el que soy. Cuando le preguntaron, ¿qué le debo decir? Dile que yo soy el que soy, fue el que me habló. Yo soy es el verbo de existir en presente e indica una existencia perpetua, el que siempre ha existido y siempre existirá, y corresponde al nombre hebreo del tetragrama sagrado. El tetragrama, ¿saben lo que es el tetragrama, verdad? El tetragrama, tetra quiere decir cuatro, grama es el escrito de cuatro letras, y el escrito de cuatro letras es este. El nombre de Dios no se pronunciaba en el hebreo, porque era sagrado. Entonces a él le decían, en vez de decirle Señor Jehová, le decían Adonai. Ese era el nombre que utilizaban. Cuando dice Shammai Israel Adonai Elohino Adonai Ehav, está diciendo que Dios es único. Y está hablando de Adonai. No utilizan el nombre del tetragrama porque era muy, pero muy sagrado y nadie lo decía. Sí, ese era el respeto y la reverencia que le tenían a la palabra de Dios en las épocas del Antiguo Testamento. Ego aimi, esta palabra de aquí en el griego corresponde a estas cuatro letras de aquí, y estas cuatro letras de aquí es el verbo ser o estar, ser perpetuamente. Y era de la manera que nuestro Señor Jesucristo les dejaba saber a los judíos que Él era Dios, porque los judíos eran eruditos en la ley. Los judíos, para ser fariseo, tenían que conocer la ley. Las personas que estaban en el Sanedrín, la mayoría de ellos conocían la palabra de Dios y sabían que ese era el título de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo les decía: yo soy, a cada rato les decía: yo soy. Le dejaba saber que él era Dios, básicamente. Él se lo decía sin decirle que era Dios. Por eso corresponde a ese nombre griego. Y esta está relacionada al verbo Jahuá. El verbo es Jahuá y es comparable entonces con el verbo Eimi, que quiere decir estar o existir. O sea que es la contraparte de Eimi en el hebreo. Significa que él existe por sí mismo. Esa existencia por sí mismo. No necesita a nadie para que Él exista, sino que Él es autoexistente. No necesita a nadie para existir. Y Juan, en este estudio del Apocalipsis, le da una gran importancia a este Aene. Ego, quiere decir yo soy, como el ego de la persona, ¿verdad? Ego, yo soy, porque él utiliza esta palabra 24 veces con referencia a nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis. Y en el Evangelio de nuestro Jesucristo hay 6 casos en que este nombre es utilizado también, y resulta que el Evangelio de Juan es el que hace precisamente el apóstol Juan. Fíjense que es simpático, porque el que más habla de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, uno esperaría que otra persona hablara de la Deidad de Jesucristo. Pero el que más habla de la Deidad de Jesucristo, ¿quién es? Juan, su primo hermano. O sea, uno piensa, bueno, familia, el nexo es muy cercano, el último que piensa que este es Dios es que este es mi primo. Es en el que, sin duda alguna, presenta todos los casos necesarios para que nosotros sepamos que Jesucristo es Dios. Es interesante que él utilice esto una y otra vez. Aquí vemos que él utiliza yo soy muchas veces. Por ejemplo, él dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el príncipe de los pastores, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida. Y cada vez que nuestro Señor Jesucristo hablaba con los fariseos, les dejaba saber, no muy sutilmente, que él era Dios. Sutilmente para las demás personas, porque las demás personas quizás no conocían el significado de lo que nuestro Señor Jesucristo quería decir, pero los fariseos sí lo entendían. Los fariseos conocían, por lo menos sabían que nuestro Señor Jesucristo estaba aseverando que Él era Dios. Estaba diciendo eso. En Juan 8:56 nos dice, Abraham, el padre de ustedes, se gozó de que había de ver mi día. Y los vio. Y se gozó. Fíjense qué interesante. Lo vio y se gozó. Las mismas palabras que estamos viendo. ¿Se recuerdan lo que dice en Juan? En Juan dice que ustedes están tristes, pero cuando me vean, van a ser felices. Gozo es la palabra cará, igualito. La construcción gramatical es la misma. Le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ya has visto a Abraham. Abraham, claro, esto ocurre 1400 años antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy, ego aimi. Aquí está la palabra ego aimi. O sea, le está diciendo, Dios está con ustedes. Pero ellos, esto no lo podían comprender. Teniendo la máxima cantidad de información, no podían entender que Jesucristo era Dios. Aquí nuestro Señor utiliza la palabra, en adelante, en este Apocalipsis, utiliza la palabra ginomai, que significa llegar a ser o existir. Fíjense en esto. Ginomai es llegar a ser. Emi ego es ser existente eternamente. Ego aimi quiere decir siempre existente. Pero después él utiliza ginomai. Ginomai, se escribe así en el español, ginomai, que quiere decir llegar a ser. Interesante el cambio que él hace, porque primero él asevera que es eterno, después dice, llego a ser, pero ¿llega a ser qué? En el griego existen dos verbos existenciales. Existe el verbo ginomai, que es llegar a ser, y eimi, que es el verbo existente todo el tiempo. Enfatiza el hecho de que él es Dios. Cuando utiliza eimi, aquí lo hace en el presente activo indicativo, lo cual significa que la acción del verbo permanece perpetuamente. En otras palabras, permanentemente Él es Dios. Les estoy diciendo todo esto porque nuestro Señor Jesucristo va a decir algo que los discípulos van a entender muy bien. Pero se los tenía que decir de esta manera para que a ellos les penetrara esta información. Es una información muy importante que ellos tienen que recibir. Y nuestro Señor Jesucristo se los dice de esta manera, utilizando estos verbos para que lo capten. Claro está que nosotros no podemos captar esto directamente del español sin ir al idioma original. La traducción en el español es la misma. Utiliza los dos verbos con la misma traducción. Entonces, aquí lo que tenemos es que él utiliza los dos verbos diferentes para hacer el contraste entre lo que él siempre es y lo que llega a ser como ser humano. ¿Qué es lo que llega a ser nuestro Señor Jesucristo como ser humano? Está hablando que llega a morir. Él va a morir, pero está diciendo que yo siempre vivo. Por eso yo llego a morir, por eso utiliza el verbo ginomai, si lo pueden ver. Yo soy, en el versículo 18, que es el que estamos viendo, yo soy el primero y el último, el que vive. El que vive es ego aimi. Estuve muerto es ginomai, con la palabra muerto. Y después dice, pero vivo por los siglos de los siglos. Aquí está utilizando, estuve muerto pero vivo. Este estuve muerto es ginomai. Llegué a estar muerto pero vivo por siempre. O sea que mientras él muere en la cruz, él está diciendo que todavía vivía, porque Él es Dios. O sea, humanamente muere, pero eternamente vive. Eso es lo que le trata de decir nuestro Señor Jesucristo a ellos, y por eso utiliza no es un juego de palabras, sino el uso de las palabras bien utilizado. Y es importantísimo que nosotros sepamos eso, porque esta es otra de las cartas de presentación que hace nuestro Señor Jesucristo como Dios. Básicamente, yo soy Dios. Humanamente, yo vine a pagar por los pecados de la raza humana en mi cuerpo. Pero yo siempre existo. Yo siempre he existido. Soy a mi ego. Yo soy el que soy. El gran yo soy. Estoy tratando de que ustedes entiendan este asunto de lo que hace nuestro Señor Jesucristo utilizando los dos verbos. Primero, el verbo I'm, que es ser eternamente, y el verbo ginomai. Ego I'm es el título de nuestro Señor Jesucristo, el gran yo soy. Yo soy. Ese es el título de nuestro Dios, el gran yo soy. Él utiliza el cambio este para dejarle saber a ellos que Él era el que vivía, es el que vive eternamente, estuve muerto físicamente, pero vivo por los siglos de los siglos. O sea, yo siempre he existido. Y tengo las llaves de la muerte y de la des. Ahora le está diciendo él que como hombre vivo eternamente. ¿Sí se dan cuenta el cambio de palabras? Mira, el cambio de palabras es este. Primero, que le da su título. Este es un título de nuestro Señor. Yo soy el primero y el último. El que vive eternamente. Y después le dice, como ser humano estuve muerto, pero vivo. Pero vivo por los siglos de los siglos. Por siempre, eternamente vivo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con su victoria, Dios le dio todo el poder sobre la muerte y sobre el Hades. Como humano. Porque como Dios siempre lo ha tenido. Pero ahora como ser humano, por haber ganado, porque lo que hizo Él, nadie lo pudo hacer en la historia humana. No hay persona en la faz de la tierra que haya podido lograr lo que logró nuestro Señor Jesucristo. A Él, Dios Padre, le subordina todo el poder. Todo el gobierno es de Él. Y Él se lo da a quien quiere. ¿A quién le da Él el gobierno? ¿Y quién es el que Él quiere? Los fieles. Y eso es lo que él utiliza como la pauta. ¿Con qué mide él a la persona? Con la fidelidad. Punto. Con la fidelidad. No podemos poner nada enfrente del Señor. Nada. El Señor va primero. Ellos entendieron inmediatamente que él estaba aseverando que él era Dios, identificándose con el Dios del Antiguo Testamento, y en el próximo versículo levantaron piedras para apedrarlo. Aquí tenemos que cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando, aquí en el otro versículo, que también pueden ver, cierto le cierto les digo que antes que Abraham fuera yo soy, ¿verdad? Cuando él dice yo soy, este es el título de Dios que solamente Dios utiliza, yo soy eternamente, ¿qué significa? ¿Y qué hicieron ellos cuando vieron eso? Tomaron entonces piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue, no lo pudieron apedrear. ¿Se desapareció nuestro Señor Jesucristo místicamente? No. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahí dice que Jesús se escondió primero y salió del templo, atravesando por medio de ellos y se fue. Ellos no pueden apedrearlo a él en medio de las personas. Y como no sabían dónde estaba, entre el tumulto de gente, él se perdió. ¿Por qué trataron de apedrear a nuestro Señor Jesucristo? Porque les dijo que él era Dios. Ellos sabían que él les había dicho que él era Dios. Porque está diciendo, antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy, es el título de Dios, yo soy Dios. Yo he estado antes de que él. Para ellos era una blasfemia total y completa, porque los judíos no creían que él era el Mesías. No le interesaba saber, a pesar de que ellos eran los guardianes de la ley. Ellos eran los que conocían la ley del inicio hasta el fin. Hay personas que se memorizan la escritura, pero en el momento de utilizarla, pues no tienen nada, no tienen contenido porque no creen en el Mesías. El Mesías es Cristo. Entonces por eso ellos tenían esa actitud belicosa hacia Él y esa actitud mental de proporcionarle la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente lo logran, pero no era el momento preciso para que Él muriera en estos momentos. Pero él sabía que simplemente con las palabras que él le daba a los fariseos causaba un antagonismo tan fuerte que ellos querían matarlo. El antagonismo que produce la gracia y la verdad en el corazón religioso, legalista, el tremendo, produce deseos de venganza y deseos de dar muerte a la otra persona, deseos de matar, de cometer homicidio, violando ¿qué? La ley mosaica. ¿Qué mandamiento es? El sexto mandamiento, que no matarás. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Se recuerdan de los mandamientos? No tendrás otros dioses antes de mí. El segundo, no tendrás imagen ni semejanza a lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Tercero es, no tomarás el nombre de nuestro Señor en vano. Cuarto tiene que ver con guardarás el día sábado. Quinto es, honrarás a tu padre y a tu madre. El sexto es, no matarás. El séptimo es, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y el octavo, somos cristianos y esto no lo debemos saber. Incluso estuvimos hablando acerca del evangelismo. Utilizamos los 10 mandamientos para decir a la persona. El octavo, no robarás, no hurtarás. El noveno, es no levantarás falso testimonio, no mentirás. Y el décimo es no codiciarás. Recuérdense de los 10 mandamientos, señoras y señores. Ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son importantes. Miren, para evangelizar puede librar los 10 mandamientos. Nadie. No hay un ser humano que los pueda hacer. Y los condena. Los 10 mandamientos te condenan. Violas la ley divina y cuando vayas al cielo y te juzgue, basado en la ley mosaica, te encuentra inocente o culpable. Los católicos quitaron el segundo mandamiento. Uno de los mandamientos lo hicieron doble. Porque el segundo habla no darás imagen, ni semejanza de nada para adorarlo. Ellos siempre tienen la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Coromoto, la Virgen de la Caridad, ¿verdad? Y la de Colombia, el Perpetuo Socorro. De Lourdes, de Portugal es la de Lourdes. Lo que les estoy tratando de decir con los 10 mandamientos es que ellos sabían que matar era en contra de la ley. Tú no tienes que poner una excusa para matar, pero lo querían matar. Porque causa la actitud mental de odio que le tenían a nuestro Señor Jesucristo simplemente porque él decía que era Dios. Ellos no se tomaron el tiempo para investigar eso, teniendo todos los datos en su casa, porque ellos tenían los datos. Al lado del templo había otro lugar que era el lugar de los récords. Y traían todas las familias, especialmente la familia de Judá, con todas las inscripciones. ¿Por qué era tan importante la familia de Judá? Porque de ahí iba a venir el Mesías. Y de ahí eran los reyes. O sea que el linaje real era el más importante de todos los récords, pero todos los récords se tenían que llevar al pie de la letra. Pero ellos no fueron a investigar que Jesucristo era de la familia real de David. No, ellos no hicieron eso. Pero el odio que tenían, teniendo ellos toda la posibilidad de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Lo que les trato de decir con eso es que ellos tratan de matarlo porque él dice, yo soy. Ahora, Juan utiliza el término yo soy varias veces, el gran yo soy. 7 veces en, primero en Juan 6:35, 6:48, 6:51. Yo soy el pan de la vida. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7-9, yo soy la puerta. Esos son títulos de nuestro Señor Jesucristo. Óiganlo, porque todo esto aplica. Él es la luz del mundo. Él es la puerta por la cual tú entras al reino de los cielos. Yo soy el pan de la vida, nuestro alimento. Él es todo para nosotros. En todo está en Él. Y él es Él. Yo soy el buen pastor, el que dirige a sus ovejas a pastos verdes y le da agua de comer. Juan 10, del 11 al 14. Yo soy la resurrección y la vida. Tú tienes a Cristo, tienes resurrección y tienes vida eterna. Juan 11, 25. En Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a Dios, al cielo, a su Padre. Él es la verdad absoluta y la vida. En esta verdad, Él es el paradigma de la verdad. Es Cristo el que hizo todo y es Cristo el que decide qué es verdad y qué es mentira. Porque Él es Dios el que creó todas las cosas. Lo que ha hecho el hombre desde el inicio, está en la faz de la tierra, en todas las generaciones, es tratar de cambiar la verdad y poner su propio plan. Ellos tienen su propia verdad. No tienen la verdad de Dios. Y el que no tiene la verdad de Dios va a cometer errores desde que comienza hasta que termina. Cuando tienes la verdad de Dios vas a tener paz y tranquilidad. Porque Dios te la da. Paz y tranquilidad. Escúchenlo porque es la verdad. Y después, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dice él que él es la vid verdadera? Porque nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y nosotros si nos desligamos de la vid verdadera, no corre la savia. Si no corre la savia, ¿qué es la savia? La palabra de Dios. Si tú te desligas de Cristo, que es la vid verdadera, tú no recibes alimento, no das frutos. Porque no corre en ti la savia, y si no corre en ti la savia, tú no vas a producir frutos. No produces uvas como rama. Él es la vid verdadera, a Él estamos pegados nosotros. Si no estamos pegados a Él, no podemos producir. Cada una de estas descripciones nos indica un aspecto diferente de su carácter y de lo que es Él. Él es el gran yo soy. I'm ego. Yo soy del Antiguo Testamento y lo tenemos ahora en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 1, 17 al 18, cuando lo vi, hablando Juan, con esta impresionante figura que ve enfrente de él, caía a sus pies como muerto. Esta es la reacción de la persona cuando ve algo que lo espanta, que lo asusta. Claro está, hablamos del miedo y qué pasa con el miedo. Nuestro Señor Jesucristo lo tiene que estabilizar automáticamente diciéndole no temas, no temas. Es más, pone su mano sobre él. Esa mano, la mano de Dios sobre ti, la mano de Jesucristo sobre ti, es una mano de amor. Que tú sientes el amor de Dios cuando Él te pone la mano a ti, porque Él es Dios, es amor. Jesucristo es amor. Lo calma, le quita el miedo, porque el amor quita el miedo. El que tiene amor no tiene miedo. ¿Saben eso? El que tiene amor no tiene miedo. ¿No me creen? ¿Se recuerdan del león? Yo les conté de esta señora colombiana que rescató un león y lo alimentó. El león estaba todo herido. Esta mujer lo volvió a traer a ese león a la vida. Es un león de 700 a 800 libras. No podía más con el león y se lo dio al zoológico. Ahora ella va, es una mujer pequeñita de 5 pies 3, típica pues latina, y va a la jaula del león, en la parte de afuera de la jaula del león, y llama al león y el león la ve. Y le hace así, el león sube los pies y le pone las dos manos a la mujer en la espalda y comienza a hacer como un gatito. Un enorme león, señores, la amaba. Ella no le tenía miedo al león, porque el amor quita miedo. El amor quita el miedo. El amor, o sea que hay personas que obedecen a Dios por temor, ¿verdad? Cuando no lo conocen le dan miedo. Pero ya que lo conoces, cuando tú conoces la política de Él, conoces el paradigma divino, la mente de Cristo, sabes que Él es amor, que te ama, que tú no puedes perder la salvación, tú comienzas a servirlo no por miedo, ni por obligación, ni por temor, sino por amor, porque lo vas a amar, lo vas a amar con todo. Respeto todo, el respeto que le tiene un hijo a un padre, lo respetas por amor, Él es tu Dios todopoderoso, lo que Él quiera. Es más, cuando tú amas, tú no necesitas que te den disciplina. Tú amas, si tú quieres hacer la voluntad de esa persona, tú no necesitas que tengas disciplina porque tú lo amas. Conoce a nuestro Señor Jesucristo, pero lo impactó. Esa imagen ha de ser tremenda, la luz, el fogonazo de luz ha tenido que ser una cosa impresionante y Él cae como muerto y por eso le pone la mano diestra a la derecha y le dice, no temas. Y le da su título, yo soy el primero y el último, el que vive eternamente. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí pueden ver esa correlación que existe entre los dos escritos de Juan, con este y con Isaías 44. O sea, recuérdense que todo está anclado en el Antiguo Testamento. Esto no es asunto de que Juan viene y comience a inventar cosas, porque el que está relatando la historia es Juan. Y Juan no se va a poner a inventar cosas que no son, de ninguna manera. Es más, él tiene toda la revelación divina aquí. ¿Saben? ¿Ustedes saben qué hizo Juan cuando él recibe toda esta información? Hace 7 copias de esto. Porque Dios le escribe. Y estas 7 copias se lo mandó a las 7 iglesias. 7 copias no de la aparición, sino de todo el libro de Apocalipsis. Fíjense entonces cómo está atado lo que dice el apóstol Juan a través de la revelación que le da a nuestro Señor Jesucristo al Antiguo Testamento. Porque todo está atado, todo esto se va desarrollando desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento al final de todos los tiempos. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Fíjense que es Jehová, en este caso, ¿quién es Jehová? Léanlo primero, fíjense. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Entonces aquí en este caso, porque yo les he dicho que Jehová en el Antiguo Testamento puede ser Dios Padre o puede ser nuestro Señor Jesucristo. O puede ser los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso aquí dice, así dice Jehová, así dice el Padre. El Padre es el Rey de Israel. Recuérdense que Él va a reinar en Israel. ¿Y quién va a reinar con Él en Israel? Jesucristo, con su propio trono. Porque Él le da todo a nuestro Jesucristo para que Él reine. Y su Redentor. ¿Quién es su Redentor? Jesucristo. Jehová de los ejércitos es su nombre. El Redentor es Jehová de los ejércitos. Yo soy, aquí está. Este es el gran yo soy. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí, no hay Dios. Jehová es el nombre que tenían en el Antiguo Testamento. Recuérdate que en el Antiguo Testamento no sabían, Jehová es el nombre de Dios. Este es el nombre que no se pronunciaba. Le llamaban Señor, le llamaban Adonai. No pronunciaban el nombre de Jehová porque era sagrado. Ya para nosotros el nombre de Dios es sagrado, pero no tiene la potencia que tenían del Antiguo Testamento, porque recuérdate que a ellos se les transmitía la información a través del templo, a través de los sacerdotes especializados del templo. Claro está, ellos tenían una reverencia absoluta al nombre y le llamaban Adonai. Entonces, al Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, soy el último y fuera de mí no hay Dios. Ustedes pueden ver que yo soy del Antiguo Testamento, es el yo soy del Nuevo Testamento. Yo soy, y te dice lo que es. Cuando dice yo soy y le sigue algo al yo soy, son títulos reales de nuestro Señor. Títulos de Él. Él es el gran yo soy, el siempre existente, nunca ha dejado de existir. Es importante, y aquí pueden ver dos personas claramente. Entonces uno de los versículos que sugieren que además de un individuo que se dice ser Dios, que esto es un versículo bíblico que les permite a ustedes enseñar a las personas acerca de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Porque dicen, no, que es solo Dios. No, los judíos sabían. Miren, el problema de los judíos, que ellos argumentaban que había solamente un Dios en la época de nuestro Señor Jesucristo, era porque después de la dispersión, después de la esclavitud que tienen en Babilonia, el templo es destruido, todos los récords son destruidos, solamente quedaron ciertos hombres eruditos, que eran los sacerdotes y los profetas, que fueron los que trajeron y reconstruyeron el templo, como Zorobabel y Zacarías, ¿verdad? Ellos reconstruyen el templo, pero se pierde una gran porción, y en el periodo de tiempo de la reconstrucción del templo hasta la venida de nuestro Jesucristo no habían profetas. Es un tiempo que se llama el intertestamentario, donde no había revelación divina por medio de profetas. Lo único que daban eran las escrituras. Habían matado a la mayoría de las personas eruditas que conocían la palabra de Dios. Entonces lo que sucede es que comienza, como todas las cosas, comienza el liberalismo dentro del mismo judaísmo, y ellos desarrollan un sistema nuevo, que tenía algo de la verdad, pero ya estaba muy disparatado. Pero en las épocas de Isaías, antes de la deportación, ellos sabían que Jehová comprendía más que una persona. Ellos sabían esto. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, que es Dios también, Jehová de los ejércitos. Al Dios de Israel se le conocía como ¿qué? Como el Dios de los ejércitos. Aquí lo tienes, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Ese es un versículo muy extraordinario para que ustedes le digan, mira, aquí dice que Él es Dios. También en Isaías 48:12, óyeme, Jacob, tú y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el último. Yo mismo, ese yo mismo es la misma palabra, ay mi ego, yo soy. Yo soy, no yo mismo, yo soy el primero, yo soy el último. Lo que pasa es que en este caso hicieron esta traducción, pero vas al hebreo y son las mismas palabras en el hebreo, en el versículo que les presenté anteriormente, y en este versículo que tienen aquí. Siempre ha existido. Entonces estamos viendo un título del Señor Jesucristo, y también está dicho en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega. Aquí lo pusieron juntos, yo soy, es como en el español, no se repite la primera parte, sino se unen las dos, porque ahí hay un kai copulativo, que es este de aquí, que copula el primero, y los dos nombres pertenecen a él. Yo soy el alfa, yo soy el omega, ese yo soy, el principio y el fin. Podemos ver la relación de Juan en el versículo 17, cuando Juan cae al piso como muerto, postrado ante el Señor. Está viendo al gran yo soy, en otras palabras. Está viendo a Dios todo por la misma reacción que tuvieron en el Antiguo Testamento los que vieron a Dios. Caen postrados. Bueno, ya vimos una serie de instancias en las cuales las personas que ven a nuestro Señor caen. Caen por miedo, pero el miedo se puede sobrellevar. Uno de los exámenes fantásticos sería, de amor y de conocimiento de Dios, no caer como muerto, sino tener una alegría impresionante al ver a Dios. Y lo vamos a ver cuando nosotros estemos en el tribunal de Cristo. Eso va a ser un gozo. ¿Ustedes se imaginan el gozo que tiene una persona que lo vio en la faz de la tierra, con los ojos del corazón? Que sin verlo con los ojos humanos, lo ama porque lo ve con el corazón. ¿Ustedes saben el gozo inefable y glorioso que va a sentir esa persona cuando esté enfrente del tribunal de Cristo? Cuando tú lo conoces, vas a comenzar a hacer todo lo que Él quiere. Mientras más haces lo que Él quiere, más felicidad tienes y más bendiciones tienes tú. Tú vas creciendo, las bendiciones vienen a ti. Yo te bendeciré, yo te alcanzaré con bendiciones. Alcanzaré con bendiciones, o sea, tú no vas a correr más rápido de las bendiciones que vienen a ti. Simplemente porque estás haciendo todo lo que Él te dice. Trabajas para Él. ¿Cómo trabaja una persona que trabaja para Dios? Ah, todo vapor, con todo, como si fuera tuyo. Lo trabajas como si fuera tuyo. Te esmeras, buscas, sabes. Esa persona, si tú haces lo que Dios quiere, te vas para arriba como la espuma. Llegas a ser imprescindible, porque esa persona va a tener todo lo mejor por el hombre y aún más por Dios. Y eso significa que nosotros estamos utilizando la palabra de Dios. Si utilizas la palabra de Dios en tu familia, en tu casa, con tu mujer, si tú amas a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, le llevas a cuenta las cosas malas que hace ella, porque todos tenemos errores, y a veces las mujeres hacen cosas que al hombre no le gustan, y a veces el hombre hace cosas que a las mujeres no le gustan. Lo que pasa es que tú no lo tomas en cuenta eso. Esa mujer es tu mejor amiga. La tratas con todo cariño, con todo amor, con condescendencia, la ayudas. Esa mujer se va a sentir amada. Esa mujer te va a amar. Ahí tienes tu compañera fiel, tu super amiga o tu super amigo en el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque estás siguiendo la palabra de Dios. Tú no estás mirando lo malo, tú estás edificando sobre lo bueno. Lo malo lo descartas. Que la palabra de Dios quite lo malo. Que la palabra de Dios quite lo malo. No tú, porque tú no eres Dios, sino que la palabra de Dios lo quite. E igual la mujer con el hombre. No lo critiques. Tú atiende a tu marido. Ayuda a tu marido en todo, como puedas. No lo critiques. Que Dios sea el que lo cambie. ¿Qué es más importante entonces? Venir a conocer la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea la que te cambie. Si no tienes palabra de Dios, no hay cambio. Estás afuera, estás en el sistema mundial, estás en todas las filosofías humanas. Y esas filosofías humanas lo que traen es el desastre total y completo. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces es importante que nosotros sepamos eso para poder llevar a cabo la función divina. Nosotros vamos a ser bendecidos si utilizamos la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos y el fin por el cual nosotros nos reunimos. Porque nosotros hacemos las cosas de Dios, estamos haciendo los frutos del bien divino. Nosotros podemos hacer frutos del bien divino en nuestro matrimonio, haciendo la palabra de Dios también. O sea que todo esto porque es testimonio que nosotros damos. Se nos acabó el tiempo para este segmento. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociéndote, para seguir creciendo, para seguir haciendo tu voluntad, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.